apuntar datos y parecía ser que podía haber sido perfectamente por la última erupción del volcán.
Porque era uno de los volcanes.
Porque más potentes, ¿no? Se ve que, en nuestra época, bueno, en la historia última de la humanidad, no se ha conocido ninguna erupción de un gran volcán. O sea, dice que la erupción de un gran volcán supone la muerte de la mayoría de los individuos.
Sí, 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 sí.
Entonces hablaban de que ahora, por eso es uno de los temas que tal, el último hace 600 años.
Y va a demostrarse
que erupcionó 600
años. Mira que está aquí, mira, lo siento, me pasaron con zapatos, pero coges tú,
¿eh? Sí, sí,
tú no. Aquí, por eso yo no.
No, no, no,
no, no, ya, no pongas el dedo donde no
es. Sí, se ha una paraja.
¿Para qué? ¿Para corregir?
No,
¿sí? De todo esto solo una. Y no. Viene haciendo la traducción de cabeza. Y con María al lado hablando al mismo tiempo. Y tenía que ser en las últimas, porque claro.
La y ahora estás
bien en español muy bien, ¿eh?
¿Sí? Bueno, me estáis forzando.
¿Por qué con estrés? O sea, abajo.
No, 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 no. ¿Por qué? Bueno, es fácil. Porque aquí estábamos hablando de Piti. Piti tenía 5. Entonces, claro, me da la cuenta ahora, he puesto 3 puntos. Entonces, la base es 1, Piti es 2. Piti está dividida en 5, sería una subdivisión, pero como en el otro día, solo he hablado de. Tuve que seguir hasta 3, 4, 5. Y 3, en realidad sería un 3 mayor, tenía que haber subdivisiones. ¿Tienes? Hay 10 obstáculos para la meditación. O vas a 1, Piti 2. Pero Piti, existen 5 tipos de Piti distintos. ¿Vale? Y después, entonces, para pasarlo.
Y todo esto que has estado hablando no se puede conseguir. Hola.
Te lo di. Sí. Ah, es que tú no estuviste en ese. Ah, por eso no sabías. Vale.
No,
es
que
entonces, no, porque aún así has escuchado algo sobre esto. Pero claro. Ah, claro, por eso no sabías lo de arriba. Entonces os explico lo que está aquí arriba. Obasa, quiere decir iluminación, es el primero. Piti, el segundo, y he dicho a los alumnos. Se divide en 5 y he explicado. Kudaka, Kanika y Okantika los he explicado. Y hoy he quedado a explicar Ubeka y Parana. Entonces, es lo que explicaré hoy. Pero esto te lo enviaré en un mensajito.
Y
aquí, vale. No, se me ha ido, justo estaba sacando una fotografía de esta María y se me ha ido la batería. Entonces, cuando termine la clase, ya os daré, ¿vale? Y eso ya os explicaré lo que es. Vamos a sentarnos. Esto es mucha energía para 2013, que eso va a ser un año que he quedado conmigo.
Trabajo.
Mucho, pero solito. Ya verás, ya te contaré. Hay unas cosas que estoy poniendo. Porque, claro, tengo este estilo. Pues habrá gente que quedará triste porque sé que no estuve. Pero bienvenido. Yo no tengo culpa de las vacaciones, tampoco puedo ir atrás de las fechas, ¿no? Decir, es que no, porque venimos ahora y tal. Y eso dices, bueno, pues cuando lo voy a dar, ¿no? Tenía mucho interés que viniera, porque como es el seguimiento de la otra clase, claro, para seguirnos. María sí que estuvo en la otra clase. Bueno, las dos Marías, tú también estuviste en la otra clase.
La primera no estuve yo.
La primera de los obstáculos, es verdad, por eso te quería enviar el mensaje. Y te lo envié, ¿lo recibiste o no?
No, por el teléfono, ¿no lo has puesto en el ordenador, por el correo?
No, teléfono, SMS. No, pero no necesito. Ya lo miraré. Ahora lo miraré.
Thank you. indagai e vanno a giocare a vedere io lì per indagai e non ne voglio dire voglio sapere chi tra noi sangue se la tua sangue te faccio poco non ce l'ho tanto poi se la bebe donde ce la peghi io c'è la toga c'è la tra giù mula non c'è tutto il madono non c'è mezzo mi parlo guarda di ciò c'è non per ciò c'è un po' di gnila a me non so quanto tu sa ma matata mi c'è 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 ma con ciò non c'è c'è tra le malo bagni non c'è un po' di
hemos venido ahora de vacaciones y os había dado una clase que es sobre los peligros de la meditación, lo que sabemos que es pulvición dentro de nuestra meditación. Se enseña esto a partir del tercero nivel. Cuando tenemos algún alumno que entra en el tercero nivel de la meditación, Samasana Nana, a partir de ahí tenemos que explicar esto. Primero, hemos hablado, no estabais todos y no voy a tocar hoy mucho, ya tocaré en una mañana en que estéis vosotros dos, ¿vale? Para poder explicar vosotros tres, tú también no estabas. Yo que estaba. Tú sí que estabas, ¿a que sí? Ha sido tu primera clase. Yo justo digo yo, uy, nunca más me volverá. Bueno, total. Obasa es la iluminación sobre todas las experiencias que tienen que ver con luces, ¿vale? Experiencias ya veréis, yo te, bueno, es que verdad, tampoco tienes la, ya os enviaré el mensajito con todos los puntos y lo veré a recoger cada uno de ellos. Podemos ver cosas luminosas pasando por la pared, como una luciérnaga de ahí adelante, podemos tener la sensación de que nuestro cuerpo se ilumina o que se ilumina en la sala donde estamos o así, ¿vale? Sensaciones físicas también en esta fase de la meditación. Y hablamos de esto. Vipassanupalikesha, ¿vale? Es un nombre un poco... Ah, iba a escribir yo. ¿Sabéis que esto nunca más sale de aquí? ¿Tú has escrito con este?
Permanente.
Sí, este es permanente, permanente.
Esto es cuando tienes los ojos cerrados.
Abiertos o cerrados, ¿vale? Hay experiencias que el Buda Sakyamuni había dejado para todo tipo de experiencias, ¿vale? Se está haciendo meditación con los ojos cerrados, porque una de las experiencias que se hace con la luz es de como si se hubiera encendido la luz en la habitación donde estás. Cierra los ojos. Cierra todos. Bueno, antes de cerrar los ojos, primero cerrar los ojos. Cierra los ojos. Todos, ¿vale? Ahora lo veis en la luz, siempre con los ojos cerrados. La sensación es esa, ¿vale? Para quienes habéis visto que tenemos la sensación de que se abre, hay la luz que viene.
Sí.
Pues normalmente el meditador, por ejemplo, y el Buda ya dejaba eso claro. Si está en casa, normalmente hace el gesto de cómo ir a apagar la lámpara. Si no está en casa, normalmente abre los ojos para ir a ver dónde viene esa luz. Son pulsiones esto. Cuando tenemos estas experiencias, es muy importante porque cuando tenemos estas experiencias, creemos que son experiencias importantes y decir, yupi, estoy consiguiendo algunas buenas experiencias. Sobre todo las de la iluminación, que son de las primeras, y la gente ha dicho, yo tengo un montón de alumnos, he visto como un remolino de luces rojas. ¿Sabes qué es la experiencia de Vajrayogini? Para quien sabe, son llamados los torbellinos de felicidad. Eso. Vienen acompañados con piti. Yo os voy a decir una cosa. Eso de los torbellinos de felicidad me hace recordar a una amiga mía que me ha enviado una vez unos torbellinos de besos que estuve a punto de separarme justamente de Mamel por esto. ¿Tú has oído esta historia? Hola, mi amor, ya tenemos hotel. ¿Eh? ¿El torbellino de besos? ¿No sabes?
No.
Para que veáis cómo podemos confundir las cosas, ¿vale? De repente estoy yo en casa, me despierto, mi chica ya se había despertado antes y estaba muy emocionada, ¿eh? Y sabes eso que pregunté, ¿te pasaba? Dice, no. Y dice, vamos, pasó la cena. Por la noche la había invitado a cenar, además de su restaurante preferido, y yo estaba súper contenta porque me iba el fin de semana siguiente a Portugal. Y entonces digo, ¿qué te pasa? Algo, eso es raro, tío, y tal. Dice, bueno, pues te voy a explicar, no te quería decir porque ya tengo ticket de avión y todo. Yo tengo ticket de avión para dónde, para ir a Portugal. ¿Por qué? Porque he cogido un mensaje tuyo, de una amiga tuya, diciendo, hola, mi amor, ya tenemos hotel.
No.
Sí, ya tenemos hotel para el fin de semana, Torbellino de meses. Y yo digo, es normal que te quedes mosqueada si fuera yo, te hubiera abandonado antes. O sea, que eso es muy normal. ¿Qué había pasado? Mi amiga es de eso de turismo, o sea, guía turística, ¿vale? Y se iba con un grupo a Porto y le habían dicho en el hotel, que al final desmarcaban el hotel porque había un congreso de médicos. Y entonces él me ha dicho, ¿conoces algún hotel en el Porto? Y yo digo, sí, conozco, pero ya te diré a ver si tienen sitio. Claro, y va a llamar al hotel y él me envió y dice, hola, mi amor, ya tenemos hotel para el fin de semana, pero no era conmigo, era un montón de viajecitos. Bueno, total, ella se había comprado el ticket para el mismo hotel que había dicho mi amiga. Y entonces, bueno, después se le volvió el... El torbellino es muy parecido a esta historia, ¿vale? Porque nos puede confundir. Los antiguos, sí, los torbellinos pueden confundir. Los antiguos, claro, habían dicho piti. Y piti representa felicidad, éxtasis o algo. Piti es un obstáculo para nuestra meditación. ¿Por qué? Porque nos hace creer más en nosotros mismos. Siempre que hablamos de obstáculos, quiere decir que nos reafirmamos, porque habrá aquí cosas que tú dices, una persona cruel descubre que el Dharma es profundo y es una cosa, ¿es un obstáculo? Sí, porque es el mismo que aquel que tiene una certeza absoluta en cualquier otra religión. Es decir, el Dharma es profundo y maravilloso y me tengo que entregar. Eso te aumenta el ego, no te lo disminuye. Por eso yo, estamos hablando de la tercera fase de la meditación, hay 16, en la tercera empieza a ver estos obstáculos que están acá. O sea, que no soy yo que soy el lama raro que os está protegiendo de los charlatanes y de las sectas. El Buda ya lo hacía. Dice, todas esas sensaciones son sensaciones normalísimas para quien hace meditación. No dan importancia. Es polución, ¿no? ¿He dicho bien ahora?
Polución.
No tiene I. Polución, no. Polución, vale. Esa era mi historia. Es que pensaba que escribía secóndico muy poco bien. Bueno. Entonces, el primero hemos dicho Rasa, que son esas experiencias, y el segundo Piti, que son las experiencias de satisfacción. Y Piti quiere decir éxtasis, satisfacción. Hemos dicho el primero Kudaka, el segundo Kanika, y Okantika, el tercero, que os he hablado sobre ellos, que tenía aquí en el cuadro durante un par de días, que habéis podido sacar las fotos, que os pasaré. Y pasamos directamente para Ubenka. Ubenka quiere decir en Pali, quiere decir... os había dicho que esto se llama Vipassana. Entonces, Vipassana Padikesas quiere decir los klesas. Porque es palí. ¿Quién me ha dicho esto?
Yo.
Tú, sí, porque en sánscrito se dice klesa. En palí se dice klesa, ¿vale? Entonces, el Buda es enseñado en palí, esa es la lengua antigua de los hindúes. Entonces, Vipassana Upalikesa quiere decir la palabra se divide en dos, que es Vipassana, ¿vale? Y Upalikesa, que son los presos. Son los obstáculos para poder descubrir la naturaleza última de la mente en la meditación, en el insight. Porque Vipassana quiere decir insight y Upalikesa, todos los obstáculos para darnos cuenta. Entonces, tenemos en el Ubenka Piti las sensaciones de elevación. De que nos estuviéramos subiendo, ¿vale? La sensación, ven que en realidad quiere decir subir, flotar, ¿vale? Como un globo, ¿eh? Podemos sentir eso, podemos estar meditando y sentir que el cuerpo, mientras estamos en la meditación, ¿vale? Para que no estuviera la primera clase, tenemos la primera parte de la meditación, que es Namarupa, después tenemos la segunda parte de la meditación, que es Pakaya, en que vemos la ley de la causalidad del efecto, y la tercera parte, que se llama Samasana, que es ver la naturaleza impermanente, insatisfactoria y sin yo de todo, en este caso de la respiración. Y esto lo vemos con la respiración. sea, sintiendo la primera parte de Nama Rupa, sabiendo perfectamente lo que es Nama y lo que es Rupa, hacer la división, esto es muy importante. No le hacemos mucho caso desde el inicio porque creemos que la primera fase no es para... Sin la base de la meditación, eso no lo podemos sentir. Sin estamos bien concentrados en la primera fase de la meditación, nada de esto, tendremos sensaciones y dicen, no, yo antes de hacer meditación ya sentía que los brazos subían y tal. No, porque aquí no estamos hablando de los brazos y piernas pueden subir otro ser. Hablamos de los brazos y piernas pueden subir otro ser con piti. Con piti, con el éxtasis, con esa sensación de que vamos a salir del pecho. Es esta la experiencia, porque cuando estamos haciendo la meditación, y empieza a dar creemos que da resultado cuando tenemos sensaciones, ¿vale? O sea, empiezo a sentirme súper bien, me sentí en comunión con todo el universo, y después me viene al contrario y digo, ese es un obstáculo. Y la persona me dice, Rodríguez, yo creía que era justamente que estaba consiguiendo algo. Pues los obstáculos son la pasada. Estamos diciendo que esto es el segundo obstáculo hasta aquí. El tercero es este pequeño, pero el segundo de los obstáculos que tiene 5 dentro, imaginad la cantidad de sensaciones que podemos tener. Esto es importante que lo sepamos, que lo memoricemos, y por eso los doy a los... Tú te quedas sabiendo esto porque vas a ir a la velocidad cohete, porque ya te he visto meditar también. Pero intenta de alguna forma memorizar lo máximo posible. Porque cuando estás teniendo esas sensaciones en ese momento, saber esto de memoria, no con palabras, pero saberlo de memoria, cuando venga el momento lo reconoces. Y dices, con este tío ya he trapichado con él, es necesario cuidarlo. ¿Vale? O sea, que cuando decimos lo reconocer, quiere decir que cuando te aparecen, sabes que has trapicheado con él. No que estés pensando en él mientras estás meditando. ¿Vale? Tú a mí me conoces. Pero, y me reconocerás si me ves en la calle, pero no quiere decir que antes de verme estuviste pensando en mí. O sea, me ves y dices, uy, mira, es Gustavo, es un tío pues guay, súper simpático, ¿no? Tenía que decir eso de mí. Entonces, podrías decir el contrario. Eso dices, mira, con esta gente no me doy mientras esté meditando. Ya después sí, pero mientras esté meditando no. Entonces hay que reconocerlos, ¿vale? Puede haber la sensación como piojos suben por la cara y cuerpo, acompañado. En las experiencias anteriores yo hablaba de hormigas. Entre una hormiga y un piojo, nosotros que somos citadinos, conocemos muy poca la diferencia. Hay mucha diferencia para los que somos un poquito más antiguos, ¿vale? Porque hemos tenido las dos experiencias, hoy en día solo tienen dos piojos porque hormigas casi que no hay. Yo tenía una infestación en casa, las hormigas me encantan. Pequeñísimas, pero me encantan. Y eso que estuve buscando, que estaban buscando ellas, no, creo que es la serpiente, me da miedo. Bueno, da miedo, pero va a ser bien. Pero hay una gran diferencia a nivel de sensaciones, ¿vale? La hormiguita, tenemos esas sensaciones de patitas que es un poquito irritante y tal, y los piojos es más como una sensación de un deslizar, ¿vale? Completo. Y una cosa es que los piojos estén deslizando y otra cosa es que se estén agarrando. Entonces, esperad, porque eso tiene que ver con el contexto de la época. Porque el Buda cuando hablaba para las experiencias que tienen las personas. Y ahora a lo mejor diría, pues una pluma del sexo pase por la cara y tal, nada, porque probablemente tenemos más de esa experiencia que propiamente de una hormiga subiéndonos por el cuerpo. Quedaría un poquito mal eso de la pluma, ¿no? O de unas esposas con plumitas y muchas sensaciones. Y tú dices, sí, esa sí que la conozco, ¿vale? Pero una serpiente envuelta de tu hueso no lo calaste libre, entonces hay que cambiar un poquito la historia. Entonces os ayudaré en esto, ¿vale? Eso sería como eso, como una sensación, un continuo, como si estuviera subiendo por el cuerpo, por la cara, ¿vale? O las dos cosas al mismo tiempo. Cuando eso nos pasa, nos desvía la atención. Empezamos a darnos cuenta de esto. Ya no estamos con la respiración. Por eso es un obstáculo. ¿Entendéis esto? Entonces, siempre que sentimos esa cosa, que nuestra mente está aquí con esas sensaciones, además acompañada por una felicidad, imagínate lo que es. Tú dices, me está subiendo una energía por aquí, que es una maravilla, ¿no? Entonces te pierdes con eso. Y cuando te pierdes con esto, ya dejas de estar meditando, dejas de estar con la dinámica de la respiración para pasar a estar con la historia en la cabeza. Sensación de desarreglo intestinal. Esto pasa mucho a los buenos meditadores, ¿vale? Va acompañado con una sensación de elevación. Pasa mucho. En realidad el Buda decía, no decía desarreglo intestinal porque no sabía lo que era desarreglo en la época, decía sensación de diarrea. ¿Vale? Que es lo que cuando estamos sentados es como, uy, me voy a levantar ahora mismo del sitio porque me voy a correr al baño. Esta mañana me ha pasado esto. me puse a hacer meditación, me he dicho a los alumnos que estaba con la barriga un poco desarreglada, pero no estaba. Y me puse a hacer meditación justo antes, yo digo, uy, no puede ser, justo hoy me tiene que pasar. Y es una posición, ¿vale? Esto te quita de la meditación. La sensación en sí es buena, porque te estás dando cuenta un poco de los movimientos peristálticos y de lo real, de tus intestinos. Pero lo confundimos. Entonces yo he empezado a hacer bien la meditación. Namarupa. Me di cuenta que aquí, salud, que aquí esto había ahí materia, había ahí unos intestinos que no sienten desarreglo intestinal, aunque estén desarreglados intestinalmente, ellos no sienten, ¿vale? Si tú ahora me das un martillazo en el dedo no siente dolor, ¿cierto? El dedo es materia, no puede sentir dolor en sí, ¿no? Pero la mente sí, nada, el inmaterial sí. Pero yo te pregunto, ¿pero nada no tiene dolor? Porque nada me ha dado un martillazo. Entonces, la unción de Name de Rupa hace nuestra versión de la realidad. Y nos confundimos con los dos. Cuando hacemos la separación entre Name y Rupa, yo sé que el problema está ahí, no está aquí. Me pasó enseguida. La sensación es así. Me he desidentificado con ella. Me he dado cuenta de qué dolía y qué no dolía. Esto es muy importante. Es tan importante porque nos pasa lo mismo en el día a día, con las emociones, ¿vale? Exactamente lo mismo a nivel de relación entre nosotros y el otro, ¿vale? O sea, lo que es Nama y lo que es Rupa. Yo digo, te veo, tienes un mal gesto para mí, ¿vale? Por ejemplo, yo siempre hablo de mal gesto, no sé por qué no hablo de buena. En tu caso vamos a decir un buen gesto, ¿vale? Estoy dando la clase y me haces así, ¿vale? Entonces hay una parte que es física, que es materia, que no tiene que ver con tu mente. Tu mente ha movido la materia, que yo no sé cómo ni por qué lo ha hecho, ¿vale? Pero la materia ha cambiado mi interior, ¿vale? Porque yo me he quedado más contento, o me quedo más triste. Y entonces yo veo ahí, cuando consigo ver qué es Nama y qué es Rupa, sé que en esta ecuación, la parte ofendida, la parte humillada, la parte ofendida, lo que puede haber pasado en la cena del otro día, ¿vale? Es una cosa de Nama. Después hay una parte de Rupa, pero esa parte de Rupa no siente, ni tú ni yo, a nivel de materia, ¿vale? O sea, lo que siente es lo que nos está dañando, porque se confunde con lo que está dañando, se identifica con. ¿Sí? Muy buena esta explicación. Joder, es que pasa. El cuerpo se puede balancear para adelante, para atrás. Hay una diferencia entre balancear así, así o así. Así es el Gangnam Style de los meditadores. Bueno, total, que esto, cuando hablamos de este balanceo con una felicidad bastante grande, hablamos de aquella experiencia que has tenido tú justo en el inicio de la pregunta, ¿y esto qué es? Tal, hablamos de ese balanceo, que es un balanceo hacia adelante y hacia atrás, no hacia los lados, ni así, ni espera, hacia adelante y hacia atrás. Bueno, podemos sentir como si la cabeza se moviera adelante para atrás, como si alguien nos cogiera, ¿vale? Como si tuviéramos una persona que estuviera así, casi que sentimos las manos y que se nos hiciera así, ¿vale? Yo os he explicado eso con más fuerza. ¿Me explico? No.
¿La sensación o es realmente ahí un movimiento?
Yo no os diré si estoy yo ahí por detrás, que estoy moviendo.
No.
No, es una sensación.
Y también me refiero a la anterior.
Sí.
Es sensación,
sí. Da igual, porque si lo que te distrae es exactamente saber si hay movimiento, si es una sensación. ¿Sabes? O sea, que cuando nosotros estamos ahí, los espiritualistas están ya contentos porque estoy balanceando y el lama estará viendo que balancea y entonces se creerá que es una cosa buena. Y ¿sabes lo que estoy viendo? Digo, es un obstáculo, es bueno que aparezca porque te estás dando cuenta de ti mismo. O sea, en el momento que aparece, yo a los alumnos digo, este es espectacular, pero hay que dar un salto adelante porque es un obstáculo que está ahí. ¿Vale? Hay otros que se lo ven como un fin. Y no como... Entonces, así que se sientan ya, están, ¿sabes? Es verdad esto, es verdad. Y yo digo, cuidado, porque me van a decir que estoy formando autistas en vez de meditadores, ¿sabes? Es verdad, es un poco así. Bueno, andiamo avanti. Podemos tener un movimiento, sí, podemos sentir que estamos mascando, tanto con la boca abierta como cerrada. ¿Sabes? Tenemos esa sensación de. Y podemos hacer. Como cuando estamos durmiendo, ¿sabes? Esa que, y que lo mascamos porque nos sentimos bien, estamos bien en ese momento, ¿vale? Estamos disfrutando del momento ese. Mascar, el cuerpo se puede mover como un árbol que sopla al viento, o sea, podemos sentir que en vez de ser un movimiento hecho de dentro de nosotros, como si hubiera algo que nos empujara desde el exterior, pero extremadamente suave, ¿vale? Como si fuéramos más una bandera adulta, que es uno de mis nombres del Dharma, el tercero de los que respondí en psicología. Entonces, el cuerpo se dobla hacia adelante y puede decaer. En realidad, el Buda no decía se dobla, se inclina. Porque se dobla después, es en el próximo, se inclina. ¿Vale? Aquí quien ha sacado ya la foto, pues aquí que se lo ponga. Entonces se inclina, quiere decir, podemos tener esa sensación y puede pasar, Carmen, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo estás? Entonces podemos tener esa sensación de que si estuviéramos meditando, estamos rectos, y como si el cuerpo se fuera hacia adelante, pero casi a caer, hasta se puede caer y todo, ¿vale? Yo no os dejaré caer, ahí si sentís una mano que os coge la cabeza, no es la experiencia anterior, pero seré yo tirando el cuerpo todo hacia atrás, ¿vale? Entonces, el reto de caer hacia adelante. Que sepáis que nada, ninguna de estas experiencias, aunque sean experiencias que tenemos en la meditación, es para que no las hagamos caso, para ponernos de nuevo en la dinámica de la respiración. No nos sirve para nada, no sirve para distraernos, ¿vale? Todo lo que, ay, ahora estoy yendo para adelante, ahora estoy entrando en un pozo sin fondo y tal. Bueno, no olvidémonos de que eso es bueno, ¿vale? Puede haber movimientos nerviosos en el cuerpo y tensión también, ¿vale? La tensión justa y ocantica. Podemos darnos cuenta de mucha tensión allá.
¿Y vas a morir aquí?
¿Qué se van a saltar? Entonces, se puede quedar extremadamente nerviosa o cantica, pero en esta parte, cuando vamos a un poquito más allá y nos olvidamos y nos ponemos en la respiración, pueden ser movimientos nerviosos. ¿Te acuerdas que te he enviado una vez un vídeo de mi músculo? ¿Vale? De repente sale un músculo y eso puede durar bastante tiempo, que empieza a temblar. O son partes del cuerpo de tener espasmos, como espasmos en la meditación. ¿Vale? No nos prendemos de eso. Cuando nos damos cuenta, volvemos a tener la mente. Yo lo repito, mis alumnos, que a todos no te ha pasado porque has llegado ahora, ¿vale? Pero normalmente pasa una fase, que es la fase de creer que eso ya lo he escuchado muchas veces. Y después llegan a la fase de Marta, que es de las personas que está aquí, es la primera que ha venido con el Pera, ¿vale? Y Pera, tú nunca has pasado por la otra fase. Porque la verdad es que una vez me dijo una historia de... Y creo que Marta tampoco tanto, pero vamos a decir tú, ¿vale? Que es de pensar, esto ya lo he escuchado muchas veces, de Gustavo se está repitiendo. Y después pasas, cuando llegas a un entendimiento de la meditación, dices, ahora entiendo por qué lo repite tanto, ¿vale? O sea, ¿por qué me deshago yo en el mismo tema siempre? ¿Vale? Porque hasta tenemos esto resuelto, yo no puedo pasar para adelante. Y puedes estar 6 años conmigo y estar en el mismo punto que tú que has empezado hace 2 semanas atrás, ¿vale? Exactamente en el mismo, no hace ninguna diferencia. La diferencia es si tú eres honesta contigo mismo. Alguien que no sea honesto consigo mismo puede pasar 20 años haciendo meditación, y la gran mayoría pasan 20 años haciendo meditación, si se quiere dar cuenta de esto, y algunos creyendo que han llegado a la iluminación, sobre todo por Paranapiti, por la quinta parte. Que es las sensaciones guays. Y hay gente que entra, estoy en paz, totalmente en paz, pero estás. Hay un yo, hay un salvado, hay alguien con una misión, o sin misión ninguna que se ve libre de la sociedad, pura y simplemente para esconderse en su interior en un espacio de paz. Pero la paz no se encuentra en el interior. Encontrar la paz en el interior es extremadamente peligroso, como ves aquí en Paranapiti. Nosotros el Buda ahí era... ¿Sabes? Todas esas historias, de todos esos centros donde vais y vais a hacer meditación y que os van desarrollando estas sensaciones como si fueran de verdad, os están creando obstáculos. Porque estaréis allá y seréis un grupo de todos, hermano mío, que seremos todos iguales, nos vestiremos iguales. Yo estuve en un grupo así, ¿eh? Yo estuve durante un año vestido de blanco. En invierno y todo, ¿eh? Mira qué difícil ser durante el invierno. En invierno, todos nos hablábamos levantando la mano, porque no podías dar a los hombres 2 veces la mano, a la segunda sacabas energía y tal. Los dedos tenían que estar separados porque por aquí entra energía y por aquí sale y tal. Entonces, claro, te vas metiendo, todos teníamos sensaciones maravillosas. Sí, de amor universal, sí, las cosas a mi forma, pero con un amor universal, ¿vale? De la forma como pensaba yo, para ser todos los seres. Pero me estaban engañando, yo he quedado un Gustavo gigantesco que después los pobres de mis lamas se tuvieron ahí que tallarme. Es verdad, yo me creía el mejor del mundo, es lo que te decía hoy. Gente diciéndome, eres el Kalki Avatar o eres el... Pero así, ¿sabes que el Kalki Avatar tú que tienes, es importante? Es el salvador del Mesías, ¿sabes? Y yo de Mesías, bueno, tenía que ser un cañero para ser yo. Digo yo. Y le falta mucho. Le falta mucho estilo. Este Mesías es con menos estilo. Puede haber movimientos nerviosos en el cuerpo, ¿eh? Movimientos como de saltar, ¿vale? Movimientos nerviosos son estos espasmos, y de saltar normalmente tiene que ver con la columna, con esa historia de la columna que se va poniendo como cuando bostezamos, ¿vale? Ah, y claro, esa elevación nos distrae, porque hace con que aumente la experiencia del yo. O sea, nosotros lo que queremos es disminuir la experiencia del yo y quedarnos con la experiencia de la lucidez. Todas estas experiencias son experiencias que aumentan nuestra noción del yo, el Gustavo, el Salvador, el que está llegando a algún sitio, la realización, la comprensión, la sabiduría que dice en el Prajnaparamita, residen todas en estas ideas, las ideas de esperanza. Y el Buda tiene un texto increíble que lo aprenderás, llamado el Prajnaparamita. En el inicio el Buda explicaba la ley de la causalidad, del efecto, hay un yo, ese yo tiene causas, llamamos los skandhas y tal y eso. Y después un día estaba en una montaña llamada el Pico de los Buitres, que es maravillosa. Yo he ido allá contigo, ¿verdad? Yo creo que he ido con Marta a todas partes. No, el otro día estuve insistiendo que estabas en mi casa, lo sabes. No, se mata sobre mi casa. Yo creía, pero así también. ¿Ves? ¿Ve con quién hablaba? Con María, contigo, Teresa. Contigo, sí. Con la otra María, sí, sí. Yo le decía, no, creía que había dado aquí la enseñanza. Tenía mis enseñanzas en casa y así de al revés.
No, ¿me lo dijiste a mí?
Sí, sí. Aquí ha sido, ¿no? Sí, sí. Bueno, pueden movimientos en el cuerpo, movimientos como brazos y piernas, pueden subir o torcerse o se quedan así torcidos, de darnos cuenta. Antes habéis visto en Canica que podemos tener la sensación de los brazos hacia atrás o la cabeza hacia atrás, de que se habla de las manos y de los pies. Normalmente la sensación es de que se han separado los dedos, de que las manos están hacia arriba, y por veces puede estar, otras veces no, ¿vale? Porque la mente tiene una influencia grande. Yo cuando hipnotizo a alguien, ¿vale? Porque soy hipnoterapeuta, y entonces, que no me gusta mucho, soy muy honesto. Para algunas cosas sirve, para fobias es muy bueno, pero para todo el resto no sirve. Pero tú, si la persona está relajada, en relajación, y dices, tienes como un globo en la mano y tal, y eso, tú empezarás la mano sintiendo. Yo pensé en detener el globo, si me dejo llevar, si me dejo ir, la mano subirá, ¿vale? Si voy peleando contra el globo, digo, que tontería, que no hay ningún globo, no subirá la mano, ¿vale? Entonces hay un juego acá que es de tu sensación. Pero lo más increíble no es ese. Si coges un bolí, se lo hipnotizas y dices, ahora te voy a poner la punta del cigarro en el brazo, él se quitará. Pero cuando se despierte, tendrá ahí esto como quemado, ¿vale? Y esto es increíble. O sea, que la mente te puede hacer, si te suben o no suben las manos, es poco importante. Porque no quiere decir que hay una realidad allá por detrás. Como yo no te he quemado con el cigarro. Si hubiera un testigo, te podría decir, tú nunca sabrás. Porque si quemado estoy, a mí me da igual que sea con un cubito de hielo o con un cigarro, pero estoy quemado. Entonces, es muy poco importante si nos movemos o si tenemos la sensación de moverse. Cuando te mueves y tienes la sensación y empiezas a observar esa sensación, a partir de ese momento el movimiento es forzado, es ligeramente forzado. Y ahí vemos la segunda parte de la meditación, Pacaya Parigahanana, la ley de la causalidad del efecto entre los fenómenos psíquicos y físicos. Bueno. Puede haber movimientos como de saltar, brazos y piernas pueden subir, el cuerpo se puede reclinar. Yo no sé si la palabra es reclinar, en inglés es bended.
Inclinar.
¿Eh?
Inclinar,
vale. Pues entonces, pero aquí quiero, cuando el Buda decía esto, hablaba sobre esta postura, ¿vale? O sea, si antes decíamos inclinar bended, ¿vale? Si antes decíamos inclinar el recto, y caer hacia adelante, aquí queremos decir esto. ¿Cómo se diría en España?
Bien. ¿De qué? No. Es que es hacia atrás.
No, hacia atrás, porque la hacía. Quiere decir esto.
Para entendernos, sí. Un poquito,
plegarse. Plegarse, vale,
plegarse. Para entendernos.
Vale, sí. Plegarse, vale. Pues para entendernos, vamos a poner plegarse, ¿vale? Aquí. Con esa sensación de bienestar, ¿vale? Vale. Un color gris plateado puede ser visto en esta fase de la meditación, ¿vale? Podemos ver delante de nuestra un color, o con los ojos cerrados, un color gris plateado. Parapiti, llamado el éxtasis que prevalece, ¿vale? Porque se llama que prevalece porque después de la meditación lo llevamos, ¿vale? Mientras las experiencias de los otros pitis, de la elevación, del movimiento este y tal y eso, no lo llevamos después de la meditación, no prevalecen. Estad allá y lo tenemos como un recuerdo. Estos nos hacen creer que hemos cambiado de verdad. Son más peligrosos que ninguno. O sea, de todas las experiencias, las más fuertes son para la piti, pero al mismo tiempo las que pueden crear un ego aún más grande. Son sensaciones que, bueno, todas ellas tienen que ver con la felicidad, ¿vale? Esta sensación del frío que recoge el cuerpo no es una sensación... sensación de frío que percoge el cuerpo es una sensación de un frescor, más que frío es una sensación de un frescor percogiendo el cuerpo. De vez en cuando tenemos sensación de que tenemos paz en la mente, ¿vale? Pero sigue siendo mi mente, sigue siendo el Gustavo en paz, que está allá por detrás, eso es lo que tenéis que saber. Puede haber un picor, como si las pulguitas de antes, los piojitos de antes nos hubieran picado en realidad, y estar ahí con un sacudido. Sensación de somnolencia y el meditador puede desear no abrir los ojos. En general el Buda no decía bien de somnolencia, decía de un letargo, una letargia. ¿Se utiliza esta palabra? Bueno, yo no he querido poner porque estábamos hablando al mismo tiempo, entonces yo escribía todo esto. Solo tener una falta de ortografía te digo que es bueno. Entonces, hablamos de eso, de esa sensación, ¿no? De esa somnolencia en sí, ¿vale? El meditador puede desear no abrir los ojos, quedarse para siempre en esa situación, ¿no? El meditador no tiene ganas de moverse para nada. O sea, aparte de la situación mental en sí, a nivel del cuerpo físico tampoco. Tenemos pereza de movernos. Quisiéramos quedarnos para siempre. Pero ese quedarse para siempre, ¿estáis de acuerdo? Que está basado en una sensación de bienestar para el yo. Es un refugio para el yo. No queremos para refugio. Lo que queremos es que nuestro yo esté totalmente desprotegido. ¿Vale? Esa será nuestra fuerza. La fuerza que he sido yo, de los guerreros que he sido yo, es ser tan sensible que esa es tu fuerza. Como los buenos peleadores de artes marciales. Dices, Morii Ueshiba, el maestro del Aikido, el hombre que ha inventado el Aikido. 10 cinturones negros peleaban con él. 8 soldados americanos han ido a pelear con él y los ha ganado con un dedo en la Segunda Guerra Mundial. Que abusaban mucho de los japoneses. El tío es famosísimo, era un hombre, bueno, sí. ¿Vale? Hiperfamoso. Cuando peleaba, ¿cómo es pelear con Morii Ueshiba? ¿Sabes lo que te decían? Como pelear con una jaqueta vacía. ¿Vale? Y el mismo somos nosotros. Aquellos que descubren que no hay un yo, se hacen totalmente sensibles a todo, porque lo sienten todo, pero no hay un yo allá. Es imposible hacer daño a esa persona. Esa es su fuerza. Pero cuando hay un yo, disfrazado allá por detrás de espiritualista y eso, nos hace daño más que a la gente normal. Yo a la gente normal digo, porque tú tampoco la mente te funciona muy bien, es un poquito carbón y tal, y eso. La persona se puede llevar mal, pero con mis amigos lo trata así. Como digo, es un amigo espiritualista, el tío se lo lleva mal, de verdad, ¿no? Porque se cree mucho en su mente, se cree demasiado en él mismo, ¿vale? Mientras el otro no dice eso que me dice, me da igual, ¿vale? Puede haber picor por todo el cuerpo, ese picor prevalece. Escuchad esto, sensación de somnolencia, desear abrir los ojos, no tienen ganas de mover, una corriente de los pies a la cabeza y a la inversa, ¿vale? Una corriente es como un flujo, es como electricidad, como si hubiera electricidad que viniera o hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Acompañado de una sensación, ahora estás viendo aquellas sensaciones que tenías, bueno, se habla de aquí, se habla de esta experiencia. El cuerpo puede sentir frío como si hubiéramos tomado una ducha. Claro que no había duchas en el tiempo del Buda, ¿no? Pero él realizó por su de saber bañarme en el río, ¿vale? O que le hubieran bañado en su casa de bañar con él, estaba mucho más guay. Tampoco me creo que pasaba mucho frío, estas son experiencias post-príncipe. Así. Mientras era príncipe no sabías ni siquiera. El meditador puede ver azul o verde esmeralda, ¿vale? Aquí los verdes esmeraldas están aquí. Quitar, porque siempre que vemos un verde, eso nos llama nuestra atención. Empieza a ver un Gustavo y empieza a ver un color. Entonces, si hay el Gustavo y el color, hay la dualidad. Si hay la dualidad, ya hay un yo allá. ¿Vale? Entonces, quitar eso. Todo lo que sea una experiencia es volver de nuevo a vuestra dinámica de la respiración. Sensación de que los piojos se. En general, el Buda no decía picar. En inglés, la traducción del inglés es. Klein quiere decir, es como cuando un tío que trepa por las paredes. Ah. Sí, Klein es agarrarse así con uñas y dientes, ¿vale? Ese es Klein, agarrarse a algo, ¿vale? Y puede ocurrir. Y estas son las experiencias acompañadas de una gran satisfacción de piti, de éxtasis que estaría por detrás.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Sí.
Yo no tengo ninguna sensación de satisfacción especialmente, no la vivo así.
A lo mejor porque entiendes mal el tema satisfacción, porque
pues sí que es que siempre que hablas de piti se debe hacerlo todo muy mal, porque yo no siento ningún momento.
Sí que tienes, además...
Pues no lo vivo.
Pues lo vives aquí en las últimas meditaciones. Yo en primer lugar te veo en la meditación en sí, tanto cuando sales como cuando estás en la meditación, en primer lugar con una sonrisa y en segundo lugar con sensaciones de bienestar.
Tranquilidad. ¿Vale? Lo que
bueno, sea. Tranquilidad es que...
Es que claro, Pete, yo lo interpreto como algo de qué bien estoy, y yo esa sensación de qué bien estoy,
sí.
Te hablo de, yo no sé si personalizo demasiado, pero yo no la tengo.
Vale, pues estate atento, entonces a lo mejor aún no has llegado a ese punto. Entonces, sí, espérate, escúchame. Sin eso, sin ese Pete, sin esa sensación de felicidad grande allá por dentro, no has llegado a Pete, no has llegado a entender este obstáculo de dentro de tu mente, ¿vale? Porque está allá. Entonces, al seguir practicando hasta sentirlo, ya está. Entonces decimos que Obasa tiene tensión con Obasa, ¿vale? Tiene tensión con la iluminación. Cuando te aparezca Piti, eso es para que lo reconozcáis, no para buscarlo. Escuchad esto, eso es muy importante. Si no aparece, da igual. Pero que sepáis que para llegar a la iluminación tenemos que pasar por este percurso, por este camino. ¿Vale? Esa es como la alegría del inicio. Dice, es que no la siento, que no la tiene, hasta que aparezca. Cuando aparezca, ya vendrá. Cuando sientas esa satisfacción, este éxtasis, que es un éxtasis, como si el pecho te fuera a salir y tal, entonces experimentarás esto. Yo diría que sí, pero...
Es que por eso te digo, que es que... No sé, bueno.
Yo creo que es una idea que tienes, ¿sabes?
El punto 3, claro. No, es que simplemente que no le doy, quizás que no le doy importancia, es simplemente un estar y no voy más allá, no me planteo. No hay...
Tienes que pasar por ahí, te estoy diciendo.
Vale.
Así,
el punto 3 también, ¿qué es?
El punto 3 es el próximo obstáculo, no hablaré de él hoy porque ya no me da tiempo.
¿Sabes qué pasa? Que si yo no he 3, yo lo he vivido.
No, es que, de verdad, hoy lo decía María, no pensad que habéis vivido esto, ¿vale?
Gustavo, el día...
Sí, no estoy diciendo eso. Bueno, dilo. Dilo.
Sí,
lo que estoy diciendo...
Dices que no es que no.
Sí, claro, lo que estoy diciendo es que también habéis tenido la sensación de movimiento, ¿sí o no?
Sí.
Pero no has tenido la sensación... Sí, has tenido. Pero no has tenido la sensación de movimiento con el éxtasis por detrás. ¿A qué no? Lo has acabado de decir ahora. Pues no es esa experiencia, ¿sabes? Entonces, hasta que yo te explique lo de abajo, entonces lo podrás decir. Tenemos, cualquier persona del mundo tiene experiencias muy parecidas a estas, ¿eh? O sea, que sensaciones de desarreglo intestinal, alguien me podrá decir, yo he tenido sensación de desarreglo intestinal. Yo diré, bueno, no hablo de esta sensación de desarreglo intestinal. Yo digo, hombre, has comido un yogur que estaba así un poquito pasado de plazo y tal y eso, y has tenido esa sensación, pero no la de la meditación, no de esto que estoy hablando yo, ¿vale? Que sepáis que nosotros lamas, cuando miramos a una persona, sabemos, en principio sabemos siempre qué ha pasado, qué no ha pasado. O sea, que soy como un profesor de la escuela. Dice, si has hecho el examen y se ve que sabes, pues sabes. Si no, pues no. Hay que fiarse de eso que digo yo, ¿vale? Porque estas experiencias son muy fuertes. Si no has experimentado la de atrás, no puedes haber experimentado de pasado. Son por una línea, ¿vale? Yo diría que sí.
Es que...
Para las dos. Pero creo que hay ahí una idea que te has aferrado, ¿vale? En ti misma. Y es esa, es de que esta sensación del éxtasis, pero yo te veo y aquí que tienes. Claro, si tú me dices que no, delante de todos los otros yo no voy a discutir, porque sería decir, oye, pues no estás aceptando lo que te dice tu alumna.
Es que interpreto el tema de Piti como algo mucho más de lo que realmente luego lo...
Lo es. ¿Vale? Lo es. Es mucho.
Esto es el normal, esto sí, no sé dónde queda, pero claro, que nos hemos de sobrepasar. ¿Por qué se producen? ¿Cuál es el efecto de la reacción física?
¿Las reacciones físicas aparte de estas o por qué se producen?
¿Por qué se producen estas?
Porque sigue habiendo un yo, o sea, la reafirmación...
¿A lo físico?
A lo físico. O sea, la reacción del yo, en primer lugar, porque experimentas cosas que están allá, ¿vale? O sea, cuanto más tú te vas relajando, más te vas dando cuenta de cosas que existen, ¿cierto? Mira, yo te digo, tienes un pitido en los oídos, ¿vale? Escúchalo. ¿Me puedes escuchar? ¿Está allá?
Sí, lo imagino.
No, escúchalo. Cierro los ojos e intenta escucharlo. ¿Puedes escuchar ese continuo pi? Yo lo escucho muy bien. ¿Sí? Si estás presente, ¿tú puedes? Vale.
pero normalmente no lo escuchas, ¿cierto? Entonces, cuanto más vas estando presente con aquello que existe, esa es la corriente sanguínea pasando por los oídos. Siempre está ya ese ruido, es existente, está ya el ruido en sí. Entonces, pero nosotros no nos damos cuenta porque el cerebro pura y simplemente se lo apaga. Es poco importante. El cerebro en sí hace una selección, ¿vale? Porque si no, no podríamos escuchar en realidad nada, si escucháramos las cosas que tenemos dentro, verdaderamente. Entonces, cuanto más te vas apercibiendo del momento presente, más te das cuenta de lo que existe. Si estas sensaciones están allá. Cuando tú estás muy tranquilo y muy calmado y cuando tu mente se acalma, te empiezas a tener las sensaciones de tu propio cuerpo. Hay ritmos en el cuerpo, como el ritmo del corazón, el ritmo de los movimientos peristálticos, decíamos, hay el ritmo de la corriente sanguínea pasando por el cuerpo, el ritmo del sistema nervioso, y esto se siente. Por ejemplo, el sistema nervioso funciona en las personas normales a 90 impulsos por segundo. En realidad tú no lo sientes, pero cuando estás muy tranquilo, te empiezas a dar cuenta, y esas son esas energías que sientes que vienen de los pies hasta la cabeza y de la cabeza hasta los pies, están allá, cada vez que el sangre bombea, bombea hacia el cuerpo, cuando llega el timo vuelve a bombear hacia el cerebro, y eso se puede sentir, y se dice que así los antiguos conocían el cuerpo, muy antes de nosotros conocer bien el cuerpo. Además, daban explicaciones increíbles, como el páncreas que sirve para deshacer los azúcares. Eso ya lo sabían los hindúes hace 5.000 años atrás. Y mira que esto es de las... ¿Pero por qué lo sabían? No porque abrieron las personas, pero lo sabían a través de la experiencia de sí mismos, de escucharse a sí mismos totalmente. Un poco como este señor de los ojos. Tú dices, bueno, ¿por qué los ojos dejan de ver si no hago estos ejercicios? O si le pongo un poquito más de atención, empiezo a darme cuenta que no veía tan mal como creía que veía, ¿vale? Porque nosotros exageramos siempre una parte de la falta de visión, ¿vale? Como estoy aprendiendo ahora con este señor. ¿Por qué hago yo eso? Es un convencimiento, es una idea. Nosotros cuando tenemos ideas fuertes en nuestra cabeza, esos son obstáculos increíbles, eso lo tenemos que saber. Dejémonos de tener ideas sobre nosotros. Porque nosotros hacemos las cosas según el momento que nos estamos experimentando. No somos un ser fijo que va y que se comporta de esta manera o que reacciona de esta manera las cosas. Tenemos que vernos libres de ese yo allá por detrás. Mientras no nos vemos libres de ese yo, mientras nos aferremos a una idea de nosotros mismos, esto aparece, ¿vale? Los fenómenos mentales aparecen allá y los fenómenos físicos nos apercibimos de ellos. Es solo poner atención, es que todo eso... Y así, ¿y por qué te pierdes aquí? Porque en vez de estar con la respiración, si estás con esto, ¿vale? Has dejado de estar con la respiración. Entonces la meditación pasó a ser una farsa. Pasamos a ser una silla de balanceo. Porque nos creemos en ese balanceo. Es totalmente una farsa. Y hay gente que es capaz de estar una hora así, sintiéndose súper bien. ¿Sabes? Estando ahí, sintiéndose que están realizando algo. Pero... en realidad no están realizando nada, se están engañando. Yo he visto grupos enteros de personas, de centenas de personas, y esos lamas tienen más gente, porque es más fácil balancearse que tener que escucharme a mí, que voy a ir, que pico. Y digo, pues claro, yo doy trabajo, yo te doy trabajo. Pero sales de aquí una guerrera, no una silla de balanceo. ¿Cómo?
Una abuelita.
Sí.
Pues que igual... No, claro, van sucediendo, no todos, ¿no? Suceden unos, habrá momentos que luego cambian.
Si te das cuenta, si fueras de verdad lejos en la meditación, te darías cuenta de todos, ¿vale? Eso es como los procesos de la respiración. Son iguales para todos, o sea, que eso de sentir la cabeza que se mueve para adelante y para atrás es una sensación, decimos nosotros, entre el cuerpo etéreo y el cuerpo físico. Ya os explicaré un poco sobre los diferentes cuerpos. ¿Vale? Según el Dharma tenemos 12 cuerpos distintos, porque ya existía en el hinduismo. ¿Vale? Llamamos el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, llamamos los hindúes. No es del budismo, son los hindúes. Pues los budistas han cogido este sistema y han dicho, eso ya nos va bien. Y cada uno tiene un doble, ¿vale? Que ya se llama el etéreo. Entonces el etéreo del físico, el etéreo del mental, el etérico del astral, el etérico del búdico, del átmico, y todo. Ese es dividido en dos. Yo un día os explicaré, porque ese es muy interesante. Mira, para ti te interesará un montón.
Pero que igual no tiene que ser A, B, C, o tiene que ser así.
No.
Es como...
Viene por profundidad.
Vale.
O sea, viene por profundidad, pero puedes encontrarte que de esto no te has apercibido, pero porque estabas un poco distraída, pero te empiezas a percibir después y ahí es cuando empiezas a sentir un poquito el desarreglo. Eso sí que puede pasar.
¿Y sentir como pero, que estás dando vuelta? Como que tienes...
Eso es anterior. Eso ah, está en Okantika.
Okay.
¿Vale? Es muy bien. ¿Así? ¿Ah, muy bien. Que como si estuvieran a mover de un lado para el otro todo el cuerpo.
Y de
violentamente.
Y de vértigo enorme.
Y vértigo también lo he explicado. Okantika también. Pues mm-hmm. estás en esa fase de la meditación. No te hagas caso. Ponte la tensión y la dinámica de respiración. Muy bien. Pero acompañado de felicidad, porque si no va acompañado de felicidad podemos hacer otra historia, ¿vale? A ver, ¿no me hago bien? Éxtasis, la felicidad no, éxtasis. Bueno, vamos a hacer meditación. ¿Quién tiene que irse usted ahora? Vale, perfecto. Haré un poquito más, ¿vale? Si les parece bien. No ofrecemos resistencia para nada. Eso es importante. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades. Y nos establecemos en la dinámica de la respiración. Estoy con la expansión, cuando exhalo con la contracción. Manteneros todos así, la inmovilidad es extremadamente importante en la meditación. Si no, no nos daremos cuenta de ninguno de estos procesos. Para eso hay que no moverse físicamente. Siempre que la mente se aprisione a los pensamientos explosivos o de movimiento, emociones o los sentidos, sin violencia, sin pensar que estoy pensando, atraemos la atención de nuevo a la dinámica de la respiración. Solo la expansión y la contracción de los pulmones de esta área.
presentes en la primera parte de la inhalación, en la primera parte de la exhalación, o si es más fácil lo último. Sonar el gong, estemos presentes con la pausa también, la pausa que hay entre la exhalación y la inhalación. Estar atentos a la respiración. Sonar el gong, siempre con la dinámica de la respiración, hacemos Namarupa Parichedanana. Nos damos cuenta que es materia, que es inmaterial. Ciencia auditiva es nada. Estamos sentados, las piernas, el cuerpo, el cojín, el suelo. Son rupa. No saben que están sentados. La sensación de estar sentado es nada. Un día más tarde os daréis cuenta. Sakyamuni decía que en esta fase de la meditación el meditador tiene facilidad en ver el flujo de la inhalación, el flujo de la exhalación. No tanto el primer momento ni el último, pero el flujo, también está más tranquila, es perceptible. Na ma rupa, pareche la mana. Y al sonar el gong, pasamos a Pacaya Pariga Hanana. Nos damos cuenta de los fenómenos de la interdependencia entre los fenómenos mentales y físicos. Cómo el físico cambia la mente, cómo la mente cambia la materia. Esta parte del Buda Sakyamuni decía que el meditador es muy consciente del primer momento de la inhalación, del primero de la exhalación. Tiene facilidad en esta fase. estar un par de minutos. Denos cuenta de nuestra inhalación y exhalación. Excelente. Mañana es martes. Mañana por la mañana, a la primera hora, hablaré sobre esto. A la segunda no. Porque en la hora de las 12 viene el grosso de la mañana, que aprovechan el día que hay a las 12 para venir a las 12 en vez de se despertar tan temprano. Entonces, si hay alguno que quiere saber más sobre esto, por qué aparece Piti, que esto le interesaba, que te quería decir, porque es fácil entender Piti, ¿vale? Para explicar un poquito más tu pregunta, es como cuando tienes agua, ¿vale? Tú, si empiezas a filtrar el agua, tú te vas a encontrar con agua pura sí o sí, ¿vale? Cualquier persona que la filtre la encontrará igual, para irnos rápido con la historia, ¿vale? Entonces, la experiencia será igual para todos. Es exactamente igual, esto es mecánico, o sea, lo que pasa aquí es mecánico. Nosotros cuando no tenemos la mente que se pierde, empezamos a tener una cosa que llamamos sukha, que es justamente lo que viene antes de piti, ¿vale? Sukha es la satisfacción total. Mi mente no se pierde deseando estar donde no está, no deseando estar donde está. Todo el momento presente, todo es perfecto, ¿vale? Entonces hay ese sentimiento, sukha, esa plenitud, digamos así, ¿no? En que todo está bien en aquel momento. Después de todo estar bien, nos empezamos a aproximar de nuestra mente. Es más claro, ya vemos un poquito más claro, ¿vale? Como cuando el depósito del agua deja ver lo que hay por detrás. Ese poder ver lo que hay por detrás, aún un poco confuso, pero poder ver lo que hay por detrás es piti, ¿vale? Dices, es como si subieras ahí ya por un... ¿Sabes? Cuando estamos muy cansados, los antiguos lo explicaban así, cuando alguien está en busca de un tesoro, está muy cansado, muy cansado, muy cansado, pero de repente choca la pala con una cosa y antes que se creía que no se podía mover más, tiene fuerza para muchas más cosas, donde saca el todo el tesoro y ha descubierto, pues es lo mismo. O sea, cuando te empiezas a dar cuenta de lo que es la naturaleza última de la mente, inevitablemente te tiene que venir piti. Esa sensación de piti es una sensación de tu naturaleza última, es la vivencia de la naturaleza última, pero con confusión aún allá por detrás, ¿vale? O sea, mucho más claro de la experiencia que tienes ahora, que es tu naturaleza última también, pero aún no tan claro como con la paz total que existe por detrás. Pero para llegar a la paz es necesario pasar por piti. Todos los grandes maestros que han tenido la experiencia de la meditación y que han ido hasta el final y que son los que te conducen, todos te dirán lo mismo. Ajahn Chah, por ejemplo,
cuando habla sobre las fases de la meditación, las distintas, dice, pues en el inicio tenemos Sukha, después Piti, Rapture, or, éxtasis, tal, y después vamos perdiendo Sukha, perdimos Piti, hasta que se quede solo la paz. ¿Vale? Entonces, Piti es importante, Pistis es ese, es éxtasis. Es más allá de la tranquilidad de Sukha, de todo estar bien. Es una... es descubrir algo nuevo. Estás llegando cerca de la historia, ¿vale? Es importante sentirlo, es importantísimo. Es muy importante. Y para después echarlo. Pero aunque así es importante sentirlo, ¿vale? Hay cosas que tenemos que echarlas, pero para echarlas primero tenemos que darnos cuenta. Lo que decías tú, es solo darse cuenta. En realidad la meditación es solo darse cuenta. No, nadie nos tenía que explicar estos puntos. El Buda los explicó porque la gente no entendía muy bien lo que era darse cuenta, lo que es estar presente. Llevaba un yo para la meditación. Entonces el tío va, yo he tenido esta sensación, se me han levantado las manos, esta es polución también, ¿vale? Era mucho peor que yo, porque esto a lo mejor lo iba diciendo encima del momento. Que puede ser una cosa así, ¿qué has sentido? Yo he sentido que las manos se me han levantado, fatal, ese es un obstáculo. Y dice el otro, yo he sentido así un poquito de frío, fatal, también, pero con satisfacción, fatal, decía. Eso se aguantaba un montón, ¿vale? No son de nuestra época, nosotros no aguantaríamos esto, ¿vale? Pero el Buda con los antiguos era así. Entonces iba poniendo punto por punto. Tuve que verse qué sensaciones tenía él de estar tan tranquilo que me doy cuenta de todo lo que pasa. Entonces si lo que pasa es una sensación de balanceo que está allá, yo me doy cuenta, aunque nadie me lo explique, pero me doy cuenta. Lo que pasa es que si no tenemos un lama que nos guíe para, o un profesor que sepa de la meditación que nos guíe, probablemente lleguemos a la parte de la satisfacción con movimiento y creemos que aquí es una cosa buena. He conseguido algo con mi meditación, que es la gran diferencia entre los hindúes y los budistas. ¿Vale? Bueno, los hindúes no. Es la gran diferencia entre todos los meditadores y los budistas en realidad. Es que los budistas te dicen, no tienes por qué haber un yo allá por detrás. Y los demás quieren reforzar ese yo. Dices, no, clarividencia, clarividencia, cura, la distancia y eso, todo eso es un yo exacerbado, no es un yo pequeñito. Es que existe un Gustavo, pero un I+D de Gustavo. Nosotros de aquí dejamos el I+D para quien sabe, en este caso, por ejemplo, para Nina. Entonces, cuando nosotros hayamos creado el espacio vacío en nosotros mismos y que sepamos el material que tenemos para trabajar, llegamos cerca de Nina y digo, mira, tengo aquí una pieza de mármol. Y llegará Marte y dirá, yo tengo una de diamante, un Buda de diamante o de jade, para que me hagas un Buda de jade. Claro, entre el mármol y el jade, ella va a decir, bueno, pues yo voy a cuidar primero el Buda de jade porque es más precioso y tal y eso. Y ahí cuidaré del Buda de mármol. Contigo, tenemos tiempo para esta pieza, ¿vale? Entonces... Claro, pero la función de la meditación en sí es solo darse cuenta de lo que hay. Y después saber qué material tenemos para que después, a lo mejor, hay alguien que descubre que no necesita transformarse. Dice, me encuentro fenomenal como estoy. Y que dice, ya está. Pero hay otro que a lo mejor dice, no, yo quiero un I+D. Porque este mes lo importante es los I+D. Dice, tiene estas capacidades. Dice, se puede ver a distancia. Y dice, sí, yo como mi familia está en Portugal, yo estoy aquí, no quiero gastar dinero en las llamadas, ni en el Skype, ni nada de eso, pues quiero desarrollar la capacidad de ver a distancia. Dice, es una capacidad, no me confundo con ella, no me crece el ego, porque me he dado cuenta que no existe un yo, entonces sin yo puedo ver a distancia, es como sin yo puedo ir a dar abrazos. Es una capacidad también dar abrazos, ¿no? De influencia sobre los demás, como el control mental. Y dar un abrazo es un control mental también. Si das más de 25 segundos empieza a lanzar endorfinas de familiaridad, oxitocina, que te da la sensación de familiaridad entre nosotros. Pues un abrazo de más de 25 segundos es una manipulación que le estoy haciendo a ella. Sabiendo esto, yo digo, por eso doy tantos abrazos.
Un abrazo
mal, ¿eh? Claro, yo quiero que la gente entre aquí y que no salga ya. Dice, eso es familia, eso es familia. Y yo lo consigo a través de los abracitos. Pero... Eso no me, pero no me confundo con eso, sé que es una manipulación. Entonces nosotros primero hacemos desaparecer el Gustavo y después le hacemos un I+D, porque ya no nos creemos en él. Y entonces ahora ya puede tener todas las capacidades, ¿vale? Y por eso hacemos al revés, primero el Hinayana, Mahayana y Vajrayana. Y todo el mundo quiere el Vajrayana en el final. Todo el mundo quiere el máximo, quiere tomar una pastilla y despertarse iluminado al día siguiente. Esto requiere mucho esfuerzo. Milarepa, que comparado conmigo es un dinosaurio, una hormiguita de un ácaro, ¿vale? A nivel de meditación, ha pasado el pobre siendo maltratado por Marpa durante 12 años. Para poder tener una pequeñita experiencia de meditación, pequeñita, sí, sí. Perdona, perdona, perdona. Pero esto para tener una pequeñita experiencia de meditación solo. Para él empezar a enseñarle. No ha escuchado una palabra del Dharma durante 12 años y cada vez que iba a pedir al Marpa, hasta mañana, lo sacaba a patadas de allá. Él estaba con todos los alumnos y me decía, ¿puedo también? ¿Qué más? ¿Tú me podías traer algo? Yo, no, esto es vete de aquí. Era así. Y yo, para poder darse cuenta de empezar a no se creer en un yo, porque se creía además en él mismo. ¿Sabéis? Milarepa tenía miedo de ir al infierno. ¿Sabías esto? Entonces se quería salvar a través de la meditación. Y el otro le ha dicho, salvarte, colega. Estás loco, tú lo que te vas es a morir sin salvarte, porque no te voy a dar ninguna esperanza para ti. Y lo ha puteado. Hasta el momento, perdóname, a los lunes y los miércoles soy verde, va hablando, porque puedo, son los antiguos, puedo. Tú te has metido en los antiguos. Entonces el tío le decía, ¿qué vas a hacer? Y el Milarepa, un día, él se había mosqueado con su mujer, su maestro sabía por qué era dado una piedra y yo tuve que tocar esa piedra en mi mano. Tú tampoco has pedido comida. Yo creo que te llevo a todas partes. Entonces, ya con la piedrecita, ya yo estuve con esa piedra y no otra. Y la piedra pertenecía a Marpa, le había regalado a Marpa y la mujer la ha dado a la Milarepa y dijo, bueno, fingimos que ya no se acuerda de esa piedra, le pagas su enseñanza con esta piedra. Y le ha dicho, esto es para pagar la enseñanza esta. ¿Te pagas mi enseñanza con mis cosas? Le ha dicho, va, le ha dado una paliza delante de los demás y lo ha echado a patadas y después ha ido a quejarse a su mujer. La mujer estaba triste, el hijo de Marpa se había muerto, pero antes también se había quedado triste y tal. El propio Marpa, el discípulo de Marpa había llevado también una bronca porque le ha enseñado algo, ha pedido de la mujer de Marpa. Y Marpa le ha dicho, y tú, y claro, y Milarepa no conseguía nada y dice, ¿cómo vas tú que eres alumno mío al otro? Y contra mi decisión de no enseñar a Milarepa y lo vas a enseñar tú, ¿quién te has creído que eres? Bueno, lo ponía contra todo el mundo y Milarepa al final se quería suicidar. Dice, bueno, pues yo he visto que no sirvo para nada, no sirvo ni para meditación, no sirvo para... Soy una porquería en realidad. Todos los que se aproximan de mí acaban por sufrir por mi culpa. Yo digo, en vez, ya que no puedo aprender la meditación, por lo menos no voy a hacer daño a nadie. ¿Eh? Y se aproximó por una montaña para tirarse, ya no quería vivir más.
¿Y ahí?
Y ese ha sido cuando Marpa llega, ven aquí amigo, ahora te puedo empezar a enseñar. ¿Por qué? Porque ha desistido del mismo. Toda aquella historia de Milarepa venciendo a los infiernos y ahora siendo hiper buena persona, super majo y tal, y eso, hasta que no ha perdido esa idea, hasta que no ha echado todo esto a perder, ¿qué ha dicho? Hasta que no te canses de ti mismo, no podrás llegar a la meditación. Yo lo digo eso a los alumnos aquí. Este yo es nuestro verdugo. No existe. Va contra la lógica, va contra la matemática y contra la ciencia. Perdonadme, si seguís creyendo en un yo, sois totalmente agnósticos. Y ahí sí que son verdaderos agnósticos. A mí no me gusta mucho la palabra el agnóstico. Agnóstico es que la gnosis es sabiduría. Agnóstico es que no les gusta la sabiduría. Entonces ahí sois verdaderos agnósticos. Porque la sabiduría nos dice que el yo no puede existir. La física cuántica, la biología, el todo, dice que el yo no puede existir. Mientras nos movamos a partir de ese yo, la vida es una porquería. Nunca somos 100% completos, nunca somos 100% felices. Siempre insatisfechos. Mientras aquel que no tiene yo va a ser insatisfecho porque eso vive todo, contempla todo. Bueno, quitando a algunas personas que les digo ya para ahora dejar de contemplar. Pero son casos rarísimos. Entonces, hasta llegar a este punto, porque voy haciendo esto todo el día, que a todos diré una cosa y a ti diré, no hagas esto. Porque yo voy guiando personas que no ven el camino por donde estoy yendo, estoy intentando guiarlos en una línea recta. Cuando se desvían hacia la derecha, digo, ves hacia la izquierda. Cuando se desvían hacia la izquierda, ves hacia la derecha. Como no ve nada, dicen, y este se contradice. Ahora me dice derecha, ahora me dice izquierda, decídete. No, es que te estás viviendo un poquito. Entonces, a lo mejor uno que está a la derecha, otro está a la izquierda, y tú digo, ves a la izquierda, ves a la derecha. Y es, no se pone de acuerdo, dice a uno una cosa distinta. Y digo, claro. ¿Vale? O sea que aquí este es matemático, casi. ¿Vale? ¿Sí me digamos?
Me voy corriendo.
Porque eso ya no son horas, son las 9 de la noche.
Vuestros chicos me van a matar. A ti no, porque tu chica está aquí también. Se te mata que sea el universo, por favor, que lo queremos ver. Lo queremos ver.
Es el ring.
Lo quiero ver.
Ya se ha dejado el jabón de arriba. Sí, por dinero.
Marta, ¿mañana vienes?
Sí.